Seba Fleitas, y una columna sobre la necesidad de una hoja de ruta para el gobierno. Una hoja de ruta que explique de alguna manera cómo financiar las grandes reformas que se proponen. Se las proponía cualquiera de los dos que ganara, ¿no? La coalición multicolor, el Frente Amplio. Y una hoja de ruta que quizás deba incluir el tema de impuestos, que, como decía el sueco hace un ratito, al final de la campaña, la recta final, volvió a ser tabú. Impuestos sí. No, de ninguna manera, de ninguna forma. Bueno, siempre hay vericuetos para volver al tema, porque lo demostraron los dos gobiernos anteriores.
Sí.
No, decían esto no, esto sí, esto no, pero al final algo tocaban. Pero no con esto una crítica, sino la crítica es a decir que no van a subir impuestos, no a hacer un toqueteo en los impuestos, porque algunas veces las necesidades así llaman. Bueno, Seba, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ya en la recta final del año y con gobierno electo, así que la hoja de ruta le corresponde a quien está ahora al frente de esta transición.
Sí, exactamente, estuvimos todo el año pensando un poco en cuáles eran los desafíos de Uruguay. Hemos hablado de lo trabado que está Uruguay, en el sentido de que Uruguay está en un equilibrio que no es malo, pero que es un equilibrio donde estamos trabados, donde estamos un poquito parados, y es un equilibrio que se va autogenerando. Uruguay tiene un bajo crecimiento y un déficit fiscal muy alto, y a su vez este déficit fiscal le deja muy poco margen de recursos para hacer las políticas y las reformas que se requieren para aumentar el crecimiento. Entonces, en algún sentido estamos como un poquito en una trampa de bajo crecimiento, alto déficit, y este ciclo se reproduce. Y Uruguay, como hemos comentado durante este año, y los años anteriores también en No Toque Nada, precisa hacer reformas grandes en varios temas, en educación, en cárceles, en el sector cuidado, en el comercio exterior, en el tema de los precios, en el tema de los combustibles, muchas de las reformas que hemos hablado este año. Y esta falta de reformas a su vez frena el crecimiento y por lo tanto no permiten solucionar el problema del déficit, porque necesitamos más crecimiento para poder bajar el déficit, pero precisamos tener los recursos necesarios para poder hacer las reformas para ganar el crecimiento. Entonces, un poquito el tema central, creo yo, es encontrar una hoja de ruta para que Uruguay logre romper ese equilibrio autogenerado, salir un poco de ese ciclo y alcanzar una senda más de desarrollo, ¿sí?
En algunas entrevistas, o en una en específico que le hicieron a Yamón Duborsi, recuerdo que le decían, bueno, están todos estos temas, ¿no?, grandes que plantea el Frente Amplio, pero se necesitan recursos y de algún lugar tienen que salir los recursos. Él, creo que era antes de la primera vuelta, incluso decía, bueno, de algún lado van a salir. Bueno, de algún lado van a salir, pero hay que pensarlo y saber. Supuestamente, obvio, están trabajando en ese tema, tiene un ministro de Economía designado. El tema es que no es tan sencillo, ¿no?, cuando se necesitan más recursos, conseguirlos, Seba, y menos rápido.
Sí, exactamente. O sea, solucionar los desafíos que enfrenta Uruguay requiere de varias cosas, ¿no? Requiere de políticas públicas adecuadas, de experiencia, de conocimiento específico de personas expertas en estos problemas. Resolver estos problemas requiere también tener un plan viable que logre los resultados requeridos. Sin embargo, como decís vos, solucionar estos problemas también requiere de una masa de recursos públicos destinados a resolver estos temas. Gastar más, como siempre decimos, no es sinónimo de mejores políticas públicas, ¿sí? O sea, el gasto es un insumo y usar más insumos no asegura el producto, no asegura el resultado. No asegura la productividad con la que se usan esos recursos. ¿Sí? Uno puede usar un montón de recursos para hacer una receta y que la receta quede fea. ¿Sí? Sin embargo, frente a la gravedad de los problemas, parece totalmente irreal, a mí al menos, o ingenuo quizás, pensar que estos desafíos que enfrenta Uruguay no van a precisar de un conjunto relevante de recursos adicionales para poder solucionarlos. Si Uruguay precisa de nueva infraestructura para cárceles, educación, precisa formación de más y mejores recursos humanos o una propia reestructura de algunos programas existentes, ¿sí? Y todo eso solo se puede hacer en base a una política pública, como decíamos, bien diseñada, bien implementada, bien evaluada, pero también que requiere un conjunto de recursos adicionales. Y estos desafíos en el sistema carcelario, educación, salud, cuidado, perdón que repitamos, pero es importante, me parece, en este momento donde estamos pensando los próximos años y el sistema político, el partido que salió electo, pero también el sistema político tiene que pensar en su conjunto los próximos años, tiene que entender o tiene que tener presente y trasladarlo a la sociedad y pensar una hoja de ruta para entender que acá tenemos un conjunto de pasivos contingentes, ¿sí? O sea, hay un conjunto de gastos que en algún momento, si queremos caminar hacia el desarrollo, vamos a tener que enfrentar y tenemos que buscar de alguna manera cómo solucionarlos, cómo financiarlos, ¿sí?
Uh-huh. Bueno, ¿y de dónde salen entonces, no? Que es la gran pregunta.
Claro, hay formas diferentes de conseguir estos recursos, y creo que lo primero es como dejar los tabúes y analizarlas todas, ¿sí? O sea, creo que entender el nivel del desafío implica también dejar de tabúes y poner todas las cartas arriba de la mesa y pensarlo de forma madura como sociedad, ¿sí? No puede ser tabú algunas formas de financiamiento público de enfrentar estos problemas. Obviamente, sin duda, en primer lugar, y súper relevante, tiene que haber una mayor eficiencia del gasto público, ¿sí? Esto lo hemos hablado, mayor productividad del Estado como tal, pero obviamente la eficiencia del gasto público lleva tiempo, y aún más, muchas veces para conseguir esa eficiencia del gasto público en el mediano plazo, se requiere incluso más gasto, ¿sí? Las reformas del Estado, típicamente, que venimos hablando hace mucho tiempo, llevan recursos adicionales para implementarse y para ser exitosa, y eso es lo que nos dice la evidencia en general, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que mejorar la eficiencia del Estado, pero esto en el corto plazo va a tener pocos recursos, nos va a despejar pocos recursos, ¿sí? En segundo lugar, y como decimos siempre, y esto es como lo central en el largo plazo, digamos, en el mediano y largo plazo, es central generar un mayor crecimiento de la productividad y del crecimiento económico, que nos permita generar recursos genuinos y, ¿sí?, ser más ricos, entre comillas, como país, de tal manera de que tengamos más recursos para gastar en generar bienestar a la población, ¿sí? Y aquí es donde está la agenda que hemos conversado en particular este año, pero también en años anteriores, una agenda pro productividad que haga posible alcanzar un mayor crecimiento del producto y, por lo tanto, genere recursos necesarios para estas políticas públicas. Pero, de nuevo, esta política de crecimiento requiere primero hacer algunas reformas y, segundo, el fruto de estas reformas tampoco es inmediato, lleva un tiempito, ¿sí? Y en tercer lugar, digamos, o por un tercer lugar, está el tema del aumento de la deuda, ¿sí? Como los hogares también y como todos nosotros, a veces cuando no tenemos los recursos tenemos que recurrir a endeudarnos para poder conseguir más recursos. Aquí el nivel de la deuda neta de Uruguay es de aproximadamente un 41% del PBI. Se mide como la deuda en relación a la riqueza que genera el país por año. Y eso da más o menos un 41% del PBI. Por lo tanto, tampoco está en un nivel tan bajo, tampoco está en un nivel tan alto, ¿no? Por decir algo, en Chile, por ejemplo, digamos, que puede ser una economía en algún sentido comparable, quizás en otros no, el nivel de deuda óptimo se estimó por el Consejo Asesor Fiscal en un 45%. Uruguay está un poquito por debajo. El problema de la deuda en Uruguay hasta este momento parece ser más de la trayectoria que del nivel. Si Uruguay lleva ya como 10 años de aumento de la deuda como porcentaje del PBI, entonces esto, si siguiera con esta trayectoria, podría empezar a complicar el tema de las cuentas fiscales, en el sentido que obviamente uno tiene deuda, pero como todos nosotros, cuando tenemos deuda tenemos que pagar los intereses, y cuanto más deuda tenemos, esos intereses pasan a ser más gravosos y pasan a ser una parte más grande de nuestro ingreso. Pero por el otro lado, Uruguay paga relativamente pocos intereses de deuda, o intereses bajos por la deuda, porque tiene el grado inversor y una buena perspectiva de la deuda. Entonces, quizás también dentro de la mesa, en este set de considerar todas las opciones, de considerar la eficiencia del Estado, de considerar el crecimiento, y también considerar la deuda, podríamos pensar un poquito en deuda para pensar en inversión, por decir algo, en inversión en educación o en otras cosas que generen aumento del crecimiento a largo plazo. Si quizás esta puerta también tenga que ser una puerta que haya que analizarse.
Bien, y está la puerta tabú, digamos, ¿no? La que ahora al final de la campaña se convirtió en tema nuevamente, que es el tema de los impuestos. No voy a aumentar impuestos, el Frente Amplio no va a aumentar impuestos, decía Orsi. Ya lo había dicho la coalición Morticolor, no tocamos nada de los impuestos. Y de alguna manera, esto ata de manos, no dicho por mí, dicho por quien va a ser ministro de Economía, no te puedes atar de manos con esos compromisos.
Claro, aquí hay un problema, ¿no? Porque, como decimos, o sea, no parece ser como una solución muy madura sacarnos herramientas, ¿sí? O sea, creo que en todo caso no deberíamos tener tabús y deberíamos poner todo arriba de la mesa y pensarlo seriamente, ¿sí? Yo creo que el camino de aumentar impuestos también es necesario de considerar, en gran parte para afrontar las desigualdades que se generan en el sistema tributario y también para reducir un poco el gasto tributario. Uruguay tiene un gasto tributario relativamente alto. Gasto tributario le llamamos a lo que se deja de recaudar por algún tipo de excepciones o algún tipo de programa de apoyo, ¿sí? Uh-huh. Pero como decís vos, en cada elección terminamos un poco con los candidatos prometiendo no subir impuestos Y yo creo que esto es un problema, porque el país no debe atarse las manos a la hora de pensar de dónde van a salir los recursos que son necesarios para las reformas, ¿sí? O sea, el objetivo es tener un crecimiento, mayor crecimiento, tener más equidad, generar mayor bienestar para la población. Esto puede implicar en algún momento tener que subir impuestos, ¿sí? También aquí hay que dejarlo claro, Uruguay tampoco tiene un amplio margen para subir impuestos, ¿sí? Es difícil pensar, tanto por un tema de equilibrios políticos como por la propia eficiencia económica, poner un impuesto genera algunos problemas de eficiencia económica y algunos recursos que cuando ponemos impuestos se pierden, digamos. Entonces es difícil pensar de que los impuestos van a tener suficiente margen para cubrir todas las demandas que tiene la sociedad o todos estos desafíos que estamos planteando, ¿sí? Esto no quiere decir que no sea posible subir en el margen los impuestos, subir un poquito los impuestos. De hecho, para ser honestos, todos los gobiernos lo han hecho, ¿sí? Desde la democracia, de la restauración de la democracia en adelante, ¿sí? Lo que pasa es que cuando no hay consensos políticos, estas subidas de impuestos son bien complicadas, porque entran en el juego político y unos se recriminan a los otros, claro. y porque a veces estos impuestos vienen por este problema político de cómo se venden y cómo se empaquetan, vienen con efectos indeseados, ¿no?
Sí, porque las tapas, ¿no? También se va, el Frente Amplio le llamó adecuación fiscal en el gobierno de Vázquez, pedirlo en los últimos. Este gobierno, cuando saca los 2 puntos de rebaja de IVA por compra con medios electrónicos, casi que no lo menciona, lo oculta. Eso pasa desaparecido, pero es por lo que vos decís, esta dinámica de que prometen de ambos bandos no voy a tocar nada y después tienen como el juego de ocultar y acusar.
Sí, en ese sentido es que decimos que quizás precisemos mayor madurez para encarar este tema, porque obviamente, o sea, el tema de los puntos del IVA fue también una discusión si era o no subir impuestos. El Frente Amplio, por ejemplo, en el gobierno anterior a este, había subido la tasa consular, que son estos impuestos al comercio exterior, que generan claro, problemas, digamos, en la economía. Pero claro, al subirlo por tasa consular tampoco queda claro que es un aumento de impuestos. O sea, estos son situaciones complejas, ¿sí?
Bien. Bueno, vamos a un ejemplo de algo que sucedió hace muy pocos días en Brasil. Tiene que ver también con esto de intentar por el lado de los impuestos. Y lo que vos decías, Eva, no siempre es fácil, hay muchos actores jugando. Y bueno, también hay que tener los recaudos necesarios.
Claro, yo creo que este tema de los impuestos lo podemos ver, por ejemplo, a la luz de lo que pasó en Brasil estos días, ¿sí? En Brasil, digamos, esta semana hubo como una mini crisis económica que se desató con una fuerte caída del precio del real frente al dólar, lo que diríamos subió el tipo de cambio, digamos, subió el dólar, entre comillas, y una baja en los valores de la bolsa de São Paulo, que es un poco la que refleja los activos de las empresas que se transan en la economía brasilera. Y todo esto ocurrió justamente tras el anuncio de una reforma tributaria que quería implementar el gobierno, que reducía un poco los impuestos a la clase media mediante exenciones al impuesto a la renta, típico como decirle, yo qué sé, si las familias pagan alquiler, entonces pagan menos impuesto a la renta, o si tienen otros gastos de consumo, pagan menos impuesto a la renta. Entonces, esta manera de aliviarle un poquito el impuesto a la renta a las familias de clase media se iba a ver compensada con un aumento de los impuestos a los ultra ricos, entre comillas, que era la idea como central del gobierno de Lula. Y obviamente aquí había como diferentes problemas. Había un problema técnico, que obviamente grabar a estos ultra ricos, entre comillas, es difícil porque son los sectores que tienen más capacidad de evasión o de ilusión fiscal. Entonces, muchas veces uno piensa que se necesitan soluciones más globales para ser efectivos, para que estos dineros, digamos, no se muevan de un país al otro. Pero además de estos problemas técnicos, surgió una reacción económica y política por un tema mucho más político, ¿sí? Los sectores más ricos no apoyaban la iniciativa, obviamente. Empezaron a retirar los capitales del país, compraron dólares, generaron un poco de fuga de capitales. Y esto básicamente fue lo que generó que el dólar subiera, que la economía brasilera tuviera algunos problemas, ¿no? Y yo creo que este ejemplo que estamos viviendo de Brasil puede ser interesante para Uruguay pensando o subrayando los riesgos asociados con depender exclusivamente de cambios tributarios para financiar reformas, en particular si no se es capaz de construir consensos políticos amplios, ¿sí? Claramente en Brasil esta crisis fue generada porque estos consensos políticos no existen, y creo que Uruguay debería avanzar en esto. Si el partido de gobierno, o el partido electo, digamos, para el gobierno de estos años, a la hora de pensar esta agenda, debería un poco generar un poco más de consenso en el sistema político, de ver cómo se va a financiar, de tal manera de intentar incluir a la sociedad, por lo menos en un sentido amplio, ¿sí?
Bien, o sea que no es sencillo, pero una hoja de ruta es necesaria para ver por dónde van los equilibrios.
Sí, yo creo que, digamos, por decirlo en síntesis, Uruguay tiene un equilibrio complicado donde hay muchos sectores en los que tenemos desafíos y cosas pendientes. Y, digamos, no es que esté mal Uruguay, pero tampoco tenemos muy buenas noticias, ¿sí? Yo creo que la sociedad debe exigir al nuevo gobierno y también al sistema político todo una hoja de ruta concreta, de transformaciones y también de acuerdos políticos. Se requiere saber dónde van a estar las mayores inversiones y dónde van a salir los recursos para financiarlos. Y esta discusión el sistema político la debe hacer de una forma madura, entiendo yo, y sin tabúes, ¿sí? Pensando en todas las posibilidades. Más allá de las ideas de las y los técnicos en esto, esto requiere, como venimos diciendo también en las últimas columnas, esto requiere de mucho liderazgo político, de mucha negociación, de mucho talento del sistema político. La tarea del sistema político debe ser encontrar apoyos amplios para reformas políticas necesarias que no son sencillas, que son complicadas porque no dejan a todo el mundo contento, pero que son necesarias para fomentar el crecimiento de largo plazo y para atender también algunas urgencias de corto plazo. El futuro de Uruguay depende de aumentar la productividad y de lograr distribuir esas ganancias de productividad en el corto y en el largo plazo, de forma de mejorar la calidad de vida de la población y de atender los problemas urgentes que tenemos.
No toquen nada.